Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Manifiestan miles su apoyo a la exigencia por un presupuesto justo para la Universidad de Guadalajara. Reconocerán el trabajo ambiental y la colaboración con la Universidad de Guadalajara del Dr. Thomas Yuil. Preparatoria Regional de Autlán fomenta el hábito de la lectura en sus estudiantes. Dedican noche cultural al colibrí en Casa Universitaria del Centro Universitario de la Costa Sur. Escuela Normal en Unión de Tula celebra 42 años de su fundación. Invitan a recorrido por Día Internacional de las Personas con Discapacidad en el municipio de Limón. En la señal universitaria, democracia en México requiere de consensos y acuerdos, afirma Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. En la señal estatal, anuncian a los ganadores del Premio Jalisco de Periodismo. En la señal nacional, más de 20.000 personas en el tercer informe de AMLO. En la señal internacional, Organización Mundial de la Salud advierte sobre cóctel tóxico en la pandemia y ONU critica cierre de fronteras. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nos da mucho gusto darles la bienvenida a esta emisión de Señal Informativa. Queremos agradecer a las personas que hacen posible que este espacio esté al aire en la subdirección regional de esta emisión universitaria: Elia Macías Vargas, Diana Borbón como productora de este espacio, Gladiola Madera reportera, el ingeniero Fernando García en los controles técnicos, y al frente del micrófono les saluda Antonio Díaz. Esta mañana de jueves 2 de diciembre, en la que han transcurrido 336 días por transcurrir 29, estamos en la semana número 48 de este año 2021. Les recordamos que puede establecer contacto con nosotros y comunicarse a los teléfonos en cabina 382-5031 y 382-6532. También pueden hacer llegarnos sus comentarios, sus audios, al 317-121-2325, teléfono de WhatsApp. Le invitamos a que continúe con nosotros. Nosotros iniciamos con la información local.
Señal local.
Y le informamos que manifiestan miles su apoyo a la exigencia por un presupuesto justo para la Universidad de Guadalajara. Más de 20.000 miembros de la red universitaria se reunieron en Plaza de la Liberación para exigir al Congreso de Jalisco y al gobernador el respeto a su autonomía. Iván de León Melendres nos tiene esta información.
Es un día distinto, un día que pasará la historia en la vida de la Universidad de Guadalajara. Es el día en que su comunidad universitaria salió a las calles para exigir un mejor trato por parte del gobierno estatal. 10:30 de la mañana. El contingente encabezado por el rector general Ricardo Villanueva Lomelí caminaba por la banqueta de Avenida Vallarta hacia el centro tapatío y pronto se dio cuenta de las dificultades que se estaban presentando por parte de los agentes viales.
Nosotros no hubiéramos querido llegar a este punto, hubiéramos querido que la razón, que la legalidad regresara a Jalisco antes, pero bueno, aquí vamos por la banqueta tratando de incomodar lo menos posible y de una vez quiero denunciar que la Secretaría de Vialidad, al revés, más que ayudar, nos ha estado tratando de complicar para que se haga tráfico y la gente se moleste con la universidad. Pero bueno, con los universitarios estamos marchando por la banqueta tratando de que los ciudadanos no se vean afectados.
El trayecto duró aproximadamente 30 minutos. Ambas aceras de la Avenida Vallarta y Juárez estaban convertidas en una marea de exigencias y de apoyo a la universidad. Y hasta el rector se mostró conmovido por la gran y pronta respuesta de la comunidad universitaria.
Estoy sorprendido, estoy hasta conmovido de que en menos de 24 horas la respuesta ha sido impresionante de todos los universitarios y de la comunidad del Hospital Civil.
Desde el llamado que hizo usted ayer, las redes sociales también se volcaron en este apoyo.
Sí, la verdad es que inmediatamente, apenas hace 12 horas, 15 horas que yo puse la invitación, Y bueno, pues la verdad estoy conmovido de esta gran respuesta de las universidades para defender a su universidad.
Preparatorias, centros universitarios locales y de las distintas regiones del estado, el sindicato de trabajadores universitarios, el de académicos, los hospitales civiles, el equipo de Leones Negros con su presidente Alberto Castellanos, la Federación de Estudiantes Universitarios y toda la red universitaria se hizo presente en esta manifestación. A su llegada a Plaza Liberación, Jesús Becerra, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, reconoció la fuerza y convicción de todos los que integran esta comunidad universitaria.
Porque la Universidad de Guadalajara, su comunidad, trabajadores, académicos y estudiantes, siempre se ha indignado y sabe manifestarse cuando las causas le duelen a los jaliscienses o le duelen a los universitarios, y cuando hay una violación a autonomía, sabemos de la respuesta de nuestra comunidad. Entonces, no nos extraña, al contrario, confiábamos en que así iba a ser.
Es un eco mucho más grande, mucho más fuerte en medio de una Feria Internacional del Libro y ahora con esta congregación.
Así es, la feria sigue su curso porque son actividades paralelas, los universitarios seguimos trabajando en nuestras dependencias, la feria sigue y va bien, por supuesto, por otro lado, y eso no impide que la comunidad salgamos a manifestarnos de manera contundente el día de hoy.
Una Plaza Liberación, el epicentro de la gobernanza en el estado. En medio de Palacio de Gobierno, el Supremo Tribunal y el Congreso lució imponente. Los colores amarillo, negro y rojo hacían notar el apoyo de miles de personas que mostraban su exigencia de forma pacífica. Fue la ocasión 31 en que estos mismos colores salieron a las calles por la misma exigencia, ahora con mayor énfasis y convicción.
Yo no sé qué va a pasar hoy en este Congreso. Espero que la universidad deje de ser el enemigo número uno de este gobierno. Yo creo que Jalisco tiene muchos problemas como para que la universidad sea el problema, cuando esta universidad y estos hospitales son la solución. Hoy no sé qué pasa en la noche, pero si nos atropellan hoy en la noche, yo quiero invitarlos a que al día siguiente, o sea mañana, iniciemos una iniciativa popular y convoquemos a reunir las firmas suficientes, que el presupuesto ya sea un porcentaje establecido en la Constitución de los recursos del gobierno de estado, para no depender de los vaivenes de estos gobernadores que no entienden nada, que no saben el valor de la educación, o de estos diputados que están dispuestos a negociar obras para sus municipios a cambio de no apoyar a la universidad.
7,000 personas, según cifras de Protección Civil del estado, 20,000 de acuerdo con el cálculo de los organizadores. La cifra es lo de menos. Lo que quedó demostrado es la fuerza, el amor y el cariño que la comunidad jalisciense tiene por su universidad. Con imágenes de Eduardo Escalona para Señal Informativa, Iván de León Meléndez.
En este mismo contexto le informamos que a esta concentración se reunieron también un contingente de directivos, administrativos, profesores y estudiantes de este centro universitario, encabezados por la rectora, doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez. Fueron parte de más de estos 20,000 miembros de la red universitaria que se reunieron en Plaza Liberación para exigir un presupuesto justo. Y le adelantamos que el día de hoy también académicos, administrativos de este centro universitario marcharán el día de hoy para entregar las cartas que fueron recolectadas en este centro universitario, justamente con la misma intención: exigir un presupuesto justo y respeto por la autonomía de esta universidad. Continuamos con más información. Reconocerán el trabajo ambiental y la colaboración con la Universidad de Guadalajara del Dr. Tomás Lluil. La relación de colaboración entre el Dr. Tomás Lluil y la Universidad de Guadalajara ha permitido que más de 400 alumnos se beneficien del intercambio académico entre la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Wisconsin. Por su trayectoria científica y colaboración interinstitucional, la Universidad de Guadalajara entregará un reconocimiento al Dr. Tomás Lluil, quien además participará en el coloquio internacional sobre biodiversidad, recursos naturales y sociedad.
Además del reconocimiento Naturaleza, Sociedad y Territorio, que será entregado al doctor Rodolfo Dirzo dentro del Coloquio Internacional sobre Biodiversidad, Recursos Naturales y Sociedad, la Universidad de Guadalajara reconocerá la trayectoria y trabajo que ha realizado el doctor Tomás Yuil y su colaboración con la Universidad de Guadalajara. Enrique Jardel Peláez, director de la División de Desarrollo Regional del Centro Universitario de la Costa Sur y organizador del coloquio, dijo que el doctor Tomás Yuil cuenta con una trayectoria científica muy importante, desarrollando investigaciones en zoonosis, es decir, las enfermedades transmitidas de animales a humanos.
Con ecología de fauna silvestre, y la relación que hay entre la salud de los animales, la salud humana y, vamos a decir, la salud de los ecosistemas. Es un especialista bastante reconocido en el tema de la zoonosis, es decir, las enfermedades que compartimos los humanos y distintos animales, y especialmente en enfermedades virales que son transmitidas por artrópodos, ¿sí? Por ejemplo, los virus transmitidos por mosquitos, desde el dengue hasta el virus de la encefalitis. Y en esto Tomás Yuil ha hecho contribuciones importantes al conocimiento de estas enfermedades virales y de su ecología. Y sus aplicaciones también en el campo de la conservación de la fauna silvestre.
Además, Tomás Yuil ha colaborado institucionalmente con la Universidad de Guadalajara. De acuerdo con Jardel Peláez, más de 400 alumnos se han beneficiado del intercambio académico entre la Universidad de Wisconsin y la Universidad de Guadalajara.
Siendo Tomás Yuil el director del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad de Wisconsin, establecimos un convenio de colaboración en el que participaron tres universidades. Es de Guadalajara, Wisconsin, y la Universidad de Guelph en Canadá. Y luego continuaron otros proyectos en colaboración, y pues algunos resultados de esta vinculación es que, por ejemplo, varios de los que ahora son profesores aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur en los temas de ecología y recursos naturales, pues estudiaron en la Universidad de Wisconsin. Y entre ambas universidades, Wisconsin y Guadalajara, ha habido un intercambio de más de 400 estudiantes que han llevado cursos de licenciatura o de posgrado o realizado trabajos de investigación, tesis, estancias académicas. Y lo mismo varios profesores.
Y el doctor Tomás Yuil será uno de los participantes del 10º Coloquio Internacional sobre Biodiversidad, Recursos Naturales y Sociedad. Señal informativa, Antonio Díaz.
9:18 a.m, hacemos nuestro primer corte de estación y regresamos con más en Señal Informativa. Estamos de regreso en Señal Informativa y le informamos que dedican noche cultural al colibrí en Casa Universitaria del Centro Universitario de la Costa Sur. En el marco de actividades del tercer Festival del Colibrí, que se realizará del 9 al 11 de diciembre en Ahuacapán, la Casa Universitaria fue la sede de una noche cultural en la que hubo música, danza, bebidas, poesía y conversación en torno al colibrí. Gladiola Madera nos tiene la información.
Colibrí fue el protagonista de una noche cultural donde la música, la danza, la poesía y hasta las bebidas revolotearon en torno a esta emblemática ave que habita en la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán y su zona de influencia. Como parte de las actividades previas del tercer Festival del Colibrí en Ahuacapán, que se realizará del 9 al 11 de diciembre, la Casa Cultural Universitaria fue la sede de este evento organizado por la Coordinación de Extensión del Centro Universitario de la Costa Sur y el Comité Organizador del Festival. Saraí Contreras Martínez, investigadora del Departamento de Ecología y Recursos Naturales, señaló que el festival está dedicado principalmente al zumbador canelo, especie que viaja desde Alaska para pasar el invierno en Manantlán.
Pues ahora con el tercer Festival del Colibrí estamos haciendo honor a uno que se llama el zumbador canelo, Celasphorus rufus. Y este es el Asphorus rufus, déjenme decirles, y no me canso de decirlo. Es el colibrí que pesa 3 gramos, es precioso, y viene desde Alaska a pasar el invierno aquí, a estas tierras que tenemos en Autlán, en el eje neovolcánico.
Por su parte, Silvia Torres Robles, coordinadora de Extensión, habló sobre la presencia del colibrí en las expresiones artísticas como la danza, la música y la poesía, así como en la cultura prehispánica y en diferentes rituales.
Ya vimos esta pequeña muestra de música, pero no solamente en la música existe, ¿verdad? Las tenemos en todos lados, en todas las artes las tenemos. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la pintura, hay cuevas donde existen plasmadas pinturas donde encuentran ya a los colibríes. Y bueno, si nosotros hablamos también de ciencia, podemos encontrarlos en todos los escritos de Leonardo da Vinci. Ahí nosotros podemos encontrar al colibrí plasmado, no solamente las aves. Y se ha hecho un sinnúmero de pinturas en torno al colibrí, muchos autores, e incluso la artesanía es muy muy frecuente que la encontremos con estos temas.
En la noche cultural se presentaron los 3 primeros lugares de un concurso de bebidas representativas del colibrí que se realizó en la carrera de turismo, específicamente en la materia de cultura y servicio de bebidas. Además, los estudiantes de la licenciatura en artes interpretaron varias piezas musicales que hacen alusión a esta ave. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Continuamos con más información. Escuela Normal en Unión de Tula celebra 42 años de su fundación. La escuela cuenta con 39 generaciones y 5.000 egresados. Ofrece las licenciaturas en educación preescolar y primaria. Atiende alumnado de más de 10 municipios pertenecientes a la región Sierra de Amula, también otros municipios del estado y otros estados de la República. Diana Borbón nos informa.
Total de 39 generaciones y 5.000 egresados, la Escuela Normal para Educadoras de Unión de Tula celebra durante este año 42 años de servicio. Actualmente la escuela recibe estudiantes de más de 10 municipios de la región Sierra de Amula, entre los que se encuentran Villa Purificación, La Huerta, Casimiro Castillo, Autlán, El Grullo, Tecolotlán, Atenguillo, Ejutla y Juchitlán, ofreciendo las licenciaturas en educación preescolar y primaria. De acuerdo con la directora de la escuela, Erika Rodríguez Valle, la institución también recibe personas provenientes de otros municipios del estado de Jalisco e incluso de otros estados pertenecientes a la República Mexicana.
Y nos vamos un poquito al programa de seguimiento egresados de años anteriores, pues estamos muy orgullosos porque están posesionados como directivos de escuela de alguna institución, han estado en áreas de investigación, en direcciones estatales. La maestra Rosalía Medina Cruz, egresada de nuestra normal, fue directora de aquí de esta normal, fue directora de estado académico de nivel de lo que fue el nivel superior, su servidora soy egresada de esa normal. Han estado muy bien posesionados, además de obtener las plazas, han estado muy bien posesionados en el sistema.
Rodríguez Valle compartió que a lo largo de los años la escuela ha colaborado con otras escuelas de México e incluso internacionales en la realización de investigaciones. Asimismo, ofrece la oportunidad de realizar movilidades académicas.
Nosotros también como Escuela Normal buscamos espacios alternos, como lo que manifestabas, qué tipo de convocatorias o acuerdos sociales tenemos a través de la movilidad académica. Hemos hecho movilidad de manera estatal, regional, estatal, nacional e internacional, que vino también a abrir un horizonte didáctico al que estábamos acostumbrados a tener aquí en esta escuela normal. Y nos sentimos muy orgullosos que hubo generaciones que el 100% tomó la movilidad acá.
Esta escuela fue fundada el 11 de noviembre del año 1979 por Teresa Gallardo Rodríguez. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Invitan a recorrido por Día Internacional de las Personas con Discapacidad en El Limón. El objetivo es visibilizar y promover el respeto a los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad. Además del recorrido, se realizarán exposiciones pictóricas, charlas de testimonio de vida y presentaciones musicales. La invitación es para el público en general. Diana Borbón nos tiene los pormenores.
Dentro del marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Gobierno Municipal de El Limón, a través del Sistema DIF Municipal de Autlán, en coordinación con la Unidad Básica de Rehabilitación y la Escuela de Educación Especial USAER, realizarán un recorrido para conmemorar la fecha. Esto durante el próximo viernes 3 de diciembre en punto de las 9 horas. En entrevista para Señal Informativa, la directora del DIF, Isaura Patricia Ortiz Núñez, habló sobre los principales objetivos del recorrido, que partirá desde la Alameda Municipal y hasta Presidencia.
Se va a iniciar con la celebración con un recorrido que inicia a las 9 de la mañana, partiendo de la Alameda Municipal hasta el jardín principal, donde de ahí nos iremos a la Casa de la Cultura. Ahí ellos van a presentar algunas manualidades que ellos realizan aquí en la Unidad Básica de Rehabilitación. Aparte, una exposición de pinturas, que hay una chica que tiene esa habilidad de pintar y ella va a presentar sus cuadros.
La invitación a participar es dirigida a personas con discapacidad, así como sus familiares y amigos, y a la población en general que desee sumarse a la conmemoración. Para culminar, la directora compartió cuáles son los principales servicios que el DIF ofrece para las personas con discapacidad que habitan el municipio.
Mira, la Unidad Básica de Rehabilitación, su principal actividad es precisamente dar terapia física. Por otro lado, se ha estado trabajando para buscar el beneficio a través de la credencialización de ser discapacitados. Para los discapacitados con esta credencial tienen descuentos en transporte, en algunos medicamentos, bueno, para irlos incluyendo dentro de la, pues sí, de la vida normal de todas las personas. Aparte, mis compañeros pues son muy entusiastas, manejan en algún momento el área de salen a terapia física a los balnearios que están aquí en El Limón, el Agua Caliente, las Higueras, donde aparte pues ellos lo hacen como un día de pues un día social para ese grupo de personas, ya que tenemos un grupo de personas que se llaman subsecuentes, porque ellos de manera permanente están viniendo a DIF El Limón a tener su terapia física. Y pues la inclusión a participar en todo lo que hacemos aquí en DIF.
Para mayor información, los interesados deberán comunicarse al DIF Municipal al número de teléfono 321-373-0090. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
De la mañana con 30 minutos, hacemos nuestro segundo corte de estación.
Señal Clima.
Y escuchamos el pronóstico del clima con Claudia Martínez. Adelante.
Hola, muy buenos días. La situación meteorológica nacional es la siguiente. Se tiene un sistema de vientos fuertes en altura que están acarreando humedad y nubes a diferentes niveles sobre estados del noroeste. Se espera que favorezca cielo nublado y algunas lluvias aisladas, principalmente en estados del noreste y del altiplano. También humedad proveniente del Golfo de México en combinación con una línea de baja presión sobre Tabasco ocasionarán lluvias en estados del sureste. Mientras tanto, en Autlán de Navarro hoy amanecen con cielo mayormente despejado. Durante todo el día se espera combinación de nubes y sol. Por la noche se espera cielo con pocas nubes. También se esperan algunos bancos de neblina aislados al amanecer. El viento soplará del suroeste por la tarde con algunas rachas ocasionales. La temperatura mínima registrada hoy fue de 15 grados Celsius. La máxima estará entre los 30 y 31 grados, mientras que la mínima para mañana se espera entre los 14 y 16 grados Celsius. La salida del sol será a las 7 horas 18 minutos y la puesta será a las 18 horas con 18 minutos. Tiempo estable y temperaturas agradables es lo que nos espera en el día de hoy. Muchas gracias. Soy Claudia Martínez.
en entrevista.
Y en nuestro espacio de entrevista esta mañana en Señal Informativa le damos la bienvenida aquí en cabina al maestro Rafael Gómez Macedo. Él es presidente de la Asociación Civil Redes por la Discapacidad. Maestro, buenos días.
Excelente día para todos y mil gracias por la invitación. Aquí estamos a sus órdenes.
Excelente, gracias a usted por acompañarnos. Pues maestro, para iniciar, platíquenos un poco sobre este Día Internacional de las Personas con Discapacidad, un poco sobre los antecedentes y objetivos de este día.
Claro que sí. Por supuesto, es un día particularmente especial en el sentido de del ejercicio de los derechos humanos que tenemos todas las personas y particularmente en este caso las personas con algún tipo de discapacidad. En este marco, ya internacionalmente reconocido, se establece este día justamente para dar impulso a esas acciones que permitan la igualdad de oportunidades, la inclusión de todas las personas y específicamente de las personas con discapacidad. Entonces, es muy relevante, es muy significativo, no debe pasar desapercibido en nuestra comunidad y más aún cuando tenemos grandes retos en ese tema, empezando tal vez por la cultura de la inclusión, entre otros muchos. Entonces, estamos desde Redes Autlán AC, tenemos varios años en este movimiento, en esta actividad, para seguir generando condiciones de inclusión para la gente con discapacidad.
Maestro, mencionaba algo importante, seguir trabajando en la inclusión. Platíquenos las actividades que están preparando, que han preparado justamente para este día.
Sí, justamente empezamos el día de ayer con una actividad deportiva, un encuentro de participación de niños, jóvenes, adultos con discapacidad. En esta ocasión fue municipal, aquí en Autlán, donde tuvimos la oportunidad de que los chicos y chicas con discapacidad estuvieran participando alegremente en actividades de carreras sobre silla de ruedas, lanzamiento de pelota, lanzamiento de bala. Esta actividad fue en coordinación con la Dirección de Deportes Municipal de Autlán y bueno, esta actividad siempre persigue recordar, refrendar el derecho que tienen las personas con discapacidad también a disfrutar los espacios públicos, recreativos, deportivos y a generar condiciones de sana convivencia. Empezamos con esa actividad ayer. El día de mañana, 3 de diciembre, tendremos una actividad de información y sensibilización en el ayuntamiento, en la presidencia específicamente, con personal que ahí labora, en este impulso a que los servicios públicos también son un derecho para el goce, disfrute, accesibilidad de las personas con discapacidad. Y aquí insistiremos, enfatizaremos en el trato digno, respetuoso, inherente a cualquier ser humano, pero con mayor énfasis el día 3 de diciembre en la gente con discapacidad. Después de esta actividad, a las 10:30 de la mañana, el día 3 de diciembre, ahí en Jardín frente a Presidencia, iniciaremos una campaña denominada Yo Incluyo y Tú, donde jóvenes con discapacidad que son parte del ballet de Redes Autlán AC estarán ahí expresándose de una manera muy natural en el sentido de el mensaje de que la discapacidad existe, pero los espacios públicos también son para todos. Entonces estaremos ahí 10:30 de la mañana con una referencia visual muy importante que invitamos todos a que pasen por ahí por el jardín. También estaremos transmitiendo en vivo a través de Redes por la Discapacidad en Facebook. Y estamos generando también unos diálogos abiertos sobre inclusión aquí en Autlán. Estaremos platicando con maestros, con maestras, en la realidad educativa, cómo les ha ido en este ejercicio del derecho a la educación de los niños y jóvenes con discapacidad en primarias, secundarias, en la escuela especial también. Y posteriormente ese mismo día estaremos entablando otros diálogos sobre inclusión con padres de familia que tienen hijos con alguna discapacidad, en el sentido de que expresen abiertamente cuáles han sido los éxitos que han tenido en la inclusión, pero también los retos y también cómo miran la perspectiva futura de la vida de sus hijos. Y por supuesto estaremos cerrando con unos diálogos con personas con algún tipo de discapacidad que han ido logrando ejercer una vida con todos los derechos y con todas las responsabilidades inherentes a ello, pero que tienen un trabajo, que tienen una familia, que practican algún deporte, etcétera, para que también ellos nos cuenten de viva voz cuáles son sus necesidades, cuáles son las realidades y poder entonces establecer unas líneas de trabajo más firmes cada vez que nos lleven a avanzar en el tema de la inclusión.
Uh-huh. A veces no nos involucramos tanto en temas que creemos que no nos conciernen, pero justamente ese es un tema que en el que todos podemos hacer algo. ¿Cómo pueden involucrarse los ciudadanos a trabajar en este tema y mejorar también las condiciones de vida de las personas con discapacidad?
Excelente pregunta, Antonio. Tenemos ahorita, y lo voy a abordar desde ese punto, un enfoque social de la discapacidad. Hace décadas, hace muchos años, había unos enfoques muy médicos, muy asistencialistas, incluso más allá en la historia había ciertos enfoques de tipo divino, donde se veía a la gente con discapacidad con una mirada muy distinta y discriminatoria a lo que podemos percibir hoy. Eso ha sido superado y ahora tenemos un enfoque social. En pocas palabras, ¿de qué estamos hablando con un enfoque social? ¿La discapacidad existe? Sí, sí, efectivamente. Hay personas con discapacidad visual, auditiva, motriz, intelectual, etcétera. Pero el enfoque social nos habla de que esta condición de discapacidad de una persona se acentúa en la interacción que tiene en la sociedad, sea en su casa misma, en su barrio, en la accesibilidad pública, en las escuelas, en los lugares de trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, el tipo de convivencia que tenemos entre todos nosotros y el tipo de ciudad que tenemos diseñada y el tipo de actitudes que tenemos son una determinante fundamental en que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos como todos o se vean restringidos y limitados. Lo contextualizo aquí porque ya voy hacia la respuesta que haces en tu pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Hoy en día tenemos que identificar cuáles son esas barreras que generamos como comunidad y que obstaculizan la participación, la convivencia, el aprendizaje de cualquier persona con alguna discapacidad. Y una de las principales barreras que podemos encontrar tiene que ver con las actitudes, los prejuicios y cómo percibimos desde nuestras creencias a las personas con discapacidad. Entonces, desde ahí podemos empezar a trabajar y como ciudadanos podemos hacerlo desde nuestras familias, ¿sí? En este sentido, cómo nosotros como padres de familia en casa percibimos al chico con discapacidad que asiste a la escuela junto con nuestros hijos que no tienen discapacidad, ¿sí? Cómo le pedimos a nuestros hijos pues, que convivan normalmente con el chico con discapacidad en su salón, o cómo a veces le pedimos no te juntes con él, ¿no? Se te va a pegar, etcétera, etcétera, ¿no? Con hasta a veces con apodos, con refiriéndonos a ellos de formas muy discriminatorias. Entonces, desde ahí, las actitudes pueden ser una gran barrera, pero también pueden ser un facilitador importante. Si nuestras actitudes son favorables, positivas, respetuosas de la diversidad, vamos a avanzar muchísimo. Si nuestras actitudes son lo contrario, vamos a seguir teniendo una gran barrera. Entonces, empecemos desde casa, llamándole a las personas por su nombre, siendo respetuosos de la diversidad, entendiendo que las diferencias entre unos y otros nos enriquecen y pueden sernos útiles, impulsando valores de comprensión, de respeto, de tolerancia. Todos somos diferentes, a fin de cuentas, ¿no? Y en esas diferencias radica la fortaleza que tenemos como personas. Empecemos desde ahí. Llamémosle, por ejemplo, a las personas cuando nos refiramos a ellos que tienen discapacidad, por su nombre. Pero luego, si no lo sabemos, eso es una persona con discapacidad visual. No es un cieguito, porque a lo mejor ya eso conlleva una connotación de lástima, ¿verdad? No es una persona con capacidades especiales, porque eso no nos ayuda a definir los apoyos que pueda requerir alguien. Es una persona con discapacidad auditiva, es una persona con discapacidad intelectual, no es un loco, no es un demente, absolutamente no. Comencemos por eso. Ese podría ser una respuesta. Hay muchas, tiene que ver con temas de accesibilidad, cómo le hacemos como administración, cómo le hace la administración municipal para avanzar en esa temática donde hay grandes barreras físicas, ¿no? Y arquitectónicas, en una ciudad que no está construida pensando en la diversidad, pero que sí podemos hacer muchas cosas aunque esté construida así. Las barreras arquitectónicas, físicas, son las más evidentes y las notamos en las rampas, por ejemplo, o en la ausencia de las mismas, y esas se pueden ir solucionando de una manera muy concreta. Las barreras actitudinales, las de nuestras creencias, son más complejas, pero también tenemos que seguir avanzando.
Claro. Me llama la atención, maestro, recuerdo una charla de un colegio de arquitectos donde estaban hablando justamente de la inclusión y mencionaban algunos aspectos muy interesantes. Que un espacio para que sea inclusivo, no recuerdo la distancia, pero que alrededor de ese lugar tiene que haber accesibilidad. Si hay una tienda cerca, por ejemplo, para ir, a veces encontramos lugares donde hay accesibilidad, pero alrededor no hay accesibilidad para que las personas lleguen. Me gustaría preguntarle en ese sentido, ¿qué tanto se ha avanzado en los últimos años? Sabemos que es una ciudad un poco grande y es mucho el trabajo el que hay que hacer, pero ¿qué tanto se han hecho acciones concretas para avanzar en la inclusión en los espacios públicos?
Sí, excelente pregunta. Y me parece que te puedo contestar que seguimos teniendo grandes retos. Si bien de repente en los espacios públicos se han hecho algunas rampas, a veces no con las condiciones y características específicas de la norma oficial mexicana para que tengan las condiciones necesarias de seguridad, etcétera. Pero a mí me parece, y desde nuestra organización lo digo, que hace falta un proyecto integral. Esto que comentas en el sentido de, sí podemos poner una rampa en un acceso directo a un espacio público, pero ¿cómo llegan las personas que se mueven en silla de ruedas a esa rampa, ¿no? ¿Qué hay alrededor? Hay otras barreras, hay otros obstáculos que a veces son insalvables. Tendríamos que hacer un proyecto integral desde la identificación de esas situaciones específicas que representan barreras de accesibilidad, pero contemplando el que se vayan realizando de forma concreta cada vez más espacios que tengan accesibilidad. Ahí tenemos una presidencia municipal, por ejemplo, ahorita todavía, donde las personas con alguna discapacidad motriz o personas adultos mayores, por ejemplo, o personas con alguna situación específica de movilidad, es muy complejo acceder al segundo nivel, donde incluso hay oficinas que tienen que ver con atención a personas con discapacidad también, ¿no? Ese es un ejemplo nada más. Tendríamos que ver cómo están de manera integral la situación de accesibilidad en el primer cuadro de la ciudad, cómo está la accesibilidad a unidades deportivas, ¿sí? Y a un sinfín de edificios aquí en Outland. Pero tenemos que partir de un diagnóstico integral. Qué bueno que citas al Colegio de Arquitectos e Ingenieros, porque también este esfuerzo me parece que tiene que ser coordinado desde varios enfoques y desde varios aportes.
Claro. Preguntar también a nivel psicológico, ¿cómo puede afectar a una persona con discapacidad tener estas barreras para desarrollarse plenamente?
Sí, mira, obviamente repercute en gran medida. Una de las principales repercusiones que tiene es que muchas personas con discapacidad elijan, porque no tienen más opciones, quedarse en casa, ¿sí? Permanecer en su casa, no ir a actividades que se ofertan públicamente, preferir mantenerse aislado, porque también entramos con el tema ahí de que los espacios laborales para personas con discapacidad no hay los suficientes, ¿no? Y esta parte de que la persona opte por aislarse, para nadie es sano.
Lo vimos ahorita con la pandemia.
Exactamente, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo muy claro y donde todos ya queremos salir y estamos empezando a hacerlo de manera responsable. El evento de ayer deportivo fue una muestra y bueno, los chicos y chicas encantados de respirar aire libre y de estar en actividades de esa naturaleza. Pero, ¿qué implica que las personas con discapacidad no salgan a disfrutar de todos los espacios, de todos los derechos, de todas las opciones que pueda haber? Pues implica a veces estados de depresión incluso fuertes, implica esta sensación de que no hay espacio para ser productivo, implica esta parte de falta de oportunidades para la realización personal. ¿Cómo nos sentimos también nosotros cuando por alguna razón estamos privados de alguna capacidad de movimiento que estamos habituados y el médico nos dice, pues quédate en tu casa, ¿no? Nos desesperamos pronto, es lo más común, queremos salir, queremos hacer, queremos ir y venir. Y las personas con discapacidad, algunos, tienen esa condición toda la vida. Por lo tanto, esta parte de las emociones tan importante, la emoción positiva te hace que salgas, que te levantes, que te muevas, o si alguien ocupa moverte, le pides que te mueva, te lleve. Y entonces vives y ejerces tus derechos, y si no lo tienes, si no hay esa opción, entonces entramos y entra la persona con discapacidad también en una perspectiva de vida mucho más restringida, mucho más limitada, donde no se favorece su realización personal.
Claro. Maestro, ya para despedirnos de esta entrevista, redes sociales, ¿dónde podemos conocer más sobre las actividades que realizan?
Sí, por supuesto, estamos ahí en el Facebook, ahorita en Redes por la Discapacidad. Ahí estamos subiendo las actividades que se están realizando y ojalá que sigan ingresando ahí con nosotros y sigan participando, porque esto se trata de correr la voz, se trata de pasar el mensaje, pero no solo pasarlo. Estamos invitando a la gente a que en estos días y en este día, particularmente el 3 de diciembre, reflexionemos sobre la discapacidad, pero también reflexionemos sobre las barreras que limitan a las personas con discapacidad. Y no solo ahí, ya reflexionamos, ya identificamos qué puede ser un obstáculo para ellos, pues bueno, vamos comprometiéndonos desde nivel personal, qué está en mis manos y qué sí puedo hacer, porque hay una cuestión muy, muy importante, muy relevante, que cuando eliminamos una barrera pensando en la gente con discapacidad, no solo se beneficia a la persona, nos beneficiamos todos, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo de las rampas. ¿Cuántas veces no hemos usado todos la rampa porque es más cómoda, más rápido, menos riesgos, ¿no? Cuando está bien hecha. Entonces, ahí estamos en redes sociales, con mucho gusto.
Claro que sí. Maestro, pues agradecemos mucho la información y el espacio que se dio para platicar con nosotros sobre este tema tan importante.
No, al contrario, muchísimas gracias, porque aquí Radio Universidad siempre nos ha abierto las puertas para llevar este mensaje a la comunidad. Agradezco a la Asociación Civil Redes Autlán, a todos sus miembros, y la invitación a todas las personas a que desde nuestro propio espacio de vida podamos identificar qué sí podemos hacer a partir de ya para favorecer el uso de los derechos, la inclusión de la gente con discapacidad y de paso favorecernos todos.
Claro que sí. Pues muchísimas gracias y nosotros hacemos nuestro último corte de estación. Regresamos con más en Señal Informativa.
Señal Opinión.
En nuestro espacio de opinión y análisis escuchamos a la maestra Verónica Guerrero, académica de este centro universitario.
Me gustaría comentar sobre dos fechas importantes para el calendario internacional. Ayer, 1 de diciembre, se conmemoró el Día Mundial del SIDA. Haciendo un poco de historia sobre esta enfermedad producida por el virus de la inmunodeficiencia humana y que si no se trata puede causar SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, fue detectado a partir de los primeros años de los 80, reconociendo en nuestro país los primeros infectados en el año de 1983. Las estadísticas sobre mortalidad del INEGI muestran que entre los años 2009 y 2018 han fallecido a causa de esta enfermedad un total de 48.939 personas, lo cual implica un promedio anual de 4.983 casos o bien un promedio de 13 personas al día. Los científicos y médicos han logrado reducir la mortalidad a través de los tratamientos. Las personas con este virus tienen mayor esperanza de vida que la que se tenía hace 2 décadas. Sin embargo, en países con mayor pobreza, la esperanza de vida es mucho menor. También la BBC reportó sobre el segundo caso de una paciente que logró eliminar el virus de su organismo. Los científicos creen que si logran descubrir cómo se produjo el proceso, podrían encontrar una vía para encontrar una cura definitiva para el VIH. Esperemos que así sea. Por otro lado, desde el año de 1992, cada 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El objetivo que estableció la Organización de las Naciones Unidas fue el siguiente: promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concientizar sobre su situación en todas las dimensiones de la vida, siendo esta la política social, económica y cultural. Además, se busca visibilizar la enorme brecha de oportunidades que tienen las personas con discapacidad y barreras de todo tipo, arquitectónicas, sociales, económicas y laborales. Hace énfasis en las dificultades de las niñas, niños y adolescentes para el acceso a la educación y salud, derechos fundamentales en esas edades para garantizar una vida adulta con mayores beneficios. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, los niños discapacitados tienen 4 veces más posibilidades de ser víctimas de actos violentos, la misma proporción que los adultos con problemas mentales. Sin duda, el trabajo para lograr una sociedad incluyente y solidaria debe ser de todas y todos. Me despido agradeciendo el favor de su atención y deseando tengan un agradable día. Nos escucharemos en una próxima emisión.
Señal Universitaria.
Democracia en México requiere de consensos y acuerdos, afirma Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Mientras México no tenga un sistema político que genere diálogo y acuerdos, no podrá tener un verdadero sistema democrático, afirmó el político de izquierda Cuauhtémoc Cárdenas durante la mesa de diálogo Igualdad frente a la libertad, libertad frente igualdad. ¿Es posible resolver la tensión perenne? Realizada en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el excandidato presidencial y líder político señaló que la paz interna no llegará al país si no se garantizan derechos básicos como la seguridad para todos los ciudadanos, y recordó que desde hace al menos 2 décadas se han implementado políticas públicas en este sentido que no han dado los resultados esperados. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal Estatal.
Anuncian a los ganadores del Premio Jalisco de Periodismo. se dieron a conocer los ganadores del Premio Jalisco de Periodismo en su edición 2021 dentro de la sala de prensa de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En la categoría de noticia, el ganador fue Julio Silva, de Noticieros Televisa, quien fue elegido por su trabajo titulado Miedo en Teocaltiche. En entrevista, el ganador fue Julio González, de Así Como Suena, por el trabajo Señor Árbol. La categoría de crónica fue para Cristian Pinto, de Esto No Es Radio, por el tema El Día Que No Llovió. Y en reportaje, los ganadores fueron Darwin Franco, Jonathan Ávila, Francisco Campos y Dalia Souza, de Zona Docs, por el trabajo Guadalajara, Zona de Exterminio. Respecto a fotoperiodismo, fue Francisco Cuasco Palacios, de Agencia EFE, quien logró este premio gracias a su serie titulada Venta de Oxígeno, Un Respiro de Vida Ante la COVID-19. En lo correspondiente a la categoría de estudiantes, Masao Yanome, del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, fue reconocido por su trabajo Sal Si Puedes, El Río de San Gabriel. Además, la ganadora del Despertador Americano a la trayectoria periodística fue para la periodista María Antonieta Flores Astorga. En total, en esta edición se recibieron 158 trabajos y 7 postulaciones al premio a la trayectoria periodística. Información que da a conocer en su página el diario El Informador.
Señal Nacional.
Asistieron 250.000 personas al tercer informe de Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo. Un total de 250.000 personas se concentraron en el Zócalo y las calles cercanas con motivo del mensaje por el tercer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que concluyó con un saldo blanco, señaló la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Información que da a conocer en su página La Jornada.
Señal Internacional.
Y en la señal internacional, Organización Mundial de la Salud advierte sobre cóctel tóxico en la pandemia y ONU critica cierre de fronteras. La Organización Mundial de la Salud advirtió que un cóctel tóxico de bajas tasas de vacunación y de pruebas de detección está creando un caldo de cultivo fértil para nuevas variantes de COVID-19.
En resumen.
Manifiestan miles su apoyo a la exigencia por un presupuesto justo para la Universidad de Guadalajara. Reconocerán el trabajo ambiental y la colaboración con la Universidad de Guadalajara del Dr. Tomás Lluil. Dedican noche cultural al colibrí en Casa Universitaria del Centro Universitario de la Costa Sur. Escuela Normal en Unión de Tula celebra 42 años de su fundación. Invitan a recorrido por Día Internacional de las Personas con Discapacidad en el Limón. Democracia en México requiere de consensos y acuerdos, afirma Cuauhtémoc Cárdenas. Anuncian a los ganadores del Premio Jalisco de Periodismo. Más de 250.000 personas acuden al tercer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Organización Mundial de la Salud advierte sobre cóctel tóxico en la pandemia y ONU critica cierre de fronteras. Son 10 de la mañana, con un minuto, tiempo justo para despedirnos. Agradecemos el favor de su atención y lo invitamos a que continúe en la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Que tenga usted muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.